Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Este programa de radio se suma así a los 10 días de luto. Hoy es el segundo y quiere acompañar a los familiares de los que, bueno, ya no están entre nosotros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Hoy mencionamos a fallecidos y ya empezamos a mencionar a fallecidos de nuestros ponedores, de nuestra familia, de nuestros oyentes, de nuestros amigos. Un ponedor nos decía que Manu, de la Peña de los Chatos de Santander, pues ha fallecido. Hoy le recordamos. José Luis Elvira también ha fallecido. Raúl Cardo, Florentino Sánchez, Claudia Parra. Ponedores que están en el cielo. Y lo que también intentamos es traducir los números, las frías cifras de la gente que se ha ido en nombre y apellidos, en personas, en esas habitaciones que se han quedado solas, en esas cosas que hay que recoger ahora y en ese dolor que tiene que estar sufriendo y padeciendo un montón de personas. Así que, ponedores, si algún familiar, algún amigo, alguno de nuestros ponedores se ha ido y queréis que se le mencione, en estos días de luto lo podremos hacer. Lo único que tienes que hacer es escribirme a Facebook y darme el nombre de esa persona que quieres que mencionemos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, en los próximos minutos vamos a charlar con Néstor Márquez. Néstor Márquez, si tú eres un ponedor de hace tiempo con nosotros, le tienes que conocer. Es arqueólogo, es el director del proyecto Antigua Roma al Día y es el autor del libro Fake News de la Antigua Roma. Queremos que nos cuentes si en la época del Imperio Romano hubo alguna situación parecida a la que estamos viviendo en estos meses. Hay quien dice que el esplendor de Roma fue derrotado por las enfermedades. Bueno, queremos saber qué hay de cierto en todo esto y que nos cuente cómo se trataba, por ejemplo, ese tipo de situaciones en aquel momento. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos toca hacer?
Seguimos hablando de historia, porque hoy los chicos del grupo Risa nos van a retransmitir el hundimiento del Titanic al estilo Tiempo de Juego, claro. Lo mejor de todo es que los personajes que van en ese transatlántico en esta ocasión son nombres de plena actualidad, ¿eh? O sea que no están ni Rose ni Jack. Va a merecer la pena llegar a ese momento, porque además justo después Herrera recibirá la del Pulpo.
Genial. Estamos a jueves. Hay un montón de ponedores que nos mandaron su nota de voz a nuestro WhatsApp 662942605. Los ponedores siempre tienen cosas que contar.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
De aquí de Aranjuez, Sevilla. Estoy enganchado a vuestro programa. Creo que mi enhorabuena por el programa. Me hacen muy, muy buenas noches. Y un saludo para todos los ponedores. Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Ángel, panadero en Castellón. Y soy Ángel. Un ponedor. Habitas secum para todos. Yo prefiero las habitas con jamón, pero bueno.
Buenos días, familia. Pues yo soy oyente ocasional desde el principio, de hace 4 años, casi 5 años. Sí. Así que desde el camión os escucho. Lo que pasa es que como no llevo horario fijo, que hago transporte internacional, pues unas veces os puedo escuchar y otras veces no. Pero bueno, el día que puedo, soy fijo. Un abrazo, ponedores.
Buenos días, Pulpo. Soy José Antonio Íñigo. Te llamo desde Vitoria. Desde hace 6 años que estuve ingresado en el hospital, conecté con vosotros y hasta hoy. Dais mucha alegría a esta noche madrugada. Me lo paso muy bien contigo y la risa contagiosa que tiene Bea. Un abrazo a ti y a todos los ponedores. Buenos días.
Muchísimas gracias por esas notas de voz. 662-942-605. Nota de voz que grabas hoy y nos envías hoy y que escuchas mañana aquí en Poniendo las Calles. Estamos a jueves. Vamos a ver cómo viene el día en cuanto al tiempo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Tiempo seco y soleado con cielos poco nubosos y en prácticamente todo el país, aunque se esperan durante la segunda mitad del día unas nubes de evolución en el interior peninsular. Posibles chubascos y tormentas además en Galicia, oeste de la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Las temperaturas para este jueves van a aumentar en el tercio norte peninsular.
Muchas gracias, Aida. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy no tienes excusa para dejarnos un mensaje en nuestro Facebook. El muro está en blanco. Hay un montón de ellos, Bea. Un montón.
Muchos.
Por ejemplo, el de Belén Ojea. Pero tú, adelante, adelante, Bea.
El de Cristian Lucas, desde A Coruña. Compañero y amigo de profesión de José, que acaba de entrar. Yo soy par, por lo que hace 2 meses y medio que no lo veo. Me alegro de que esté bien.
Oye, está muy bien que se vayan enterando cómo están los compañeros a través de este programa
para
de radio.
Que veas.
Está muy bien. Esto es una comunidad. Mayuca Aguilar, buenas noches, Pulpo. Te escucho casi todas las noches, ya que duermo poco. Me hacéis pues más llevadero el insomnio. Mariuca, un abrazo bien fuerte y muchas gracias.
Y más ríos, una noche más y una menos para ver a mi leoncito, se llama Javier, y nos volveremos a encontrar en la fase 3. Hasta entonces seguiré con mi familia de ponedores.
Genial, estamos levantando España. Muy buenos días.
Get Tchaikovsky back. Oh, she loves that dream.
cosas la gente que se prepara para escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Hasta entonces tenemos que seguir remándose, tenemos que seguir poniendo calles para que esto funcione como Dios manda. Vea, los ponedores están diciendo un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas desde un montón de sitios.
Olga, por ejemplo, que nos escribe desde Buenos Aires, que es desde donde nos escucha, dice que está triste porque su padre en el mes de julio del año pasado, con 95 años, viajó aquí, a su querida Galicia. Sí. Al llegar lo ingresaron con un infarto, a los 15 días le dieron el alta. Sí. Y regresó a la Argentina. Cuando llegó le dio una recaída y antes de morir me dijo que tenía que volver para despedirme de su tierra y también de su hijo, porque el hermano de Olga trabaja aquí, en España. Dice, gracias de verdad por compartir mi historia como hacéis siempre.
Madre mía, bueno, un abrazo bien fuerte y que cómo es la vida muchas veces, ¿eh? Madre mía, pero aquí tenemos esperanza y esto hay que continuarlo y siempre en positivo. Además, dice Luz Marina, que nos está escuchando ahora mismo desde el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid. Barajas, un saludo, muy triste por todo lo que estamos pasando, me encanta tu programa Pulpo, trabajo siempre en la noche. Pues Luz Marina, un abrazo y de verdad, gracias por ayudarnos a que esto lo pasemos juntos y un poquito mejor.
Sara Montero dice, desde el confinamiento no duermo nada bien. Os conocí en enero porque estuve malita, ya se juntó todo con el COVID y hasta la fecha. Oye, los que hemos estado encerrados y hemos cogido peso, qué locura, ¿cómo lo hacemos ahora para bajarlo? Y me pone, vea, di algo. Pues, y a mí no se me ocurre decirte, yo tengo dos opciones para estos casos. Una de ellas es dejar de comer ya, para tratar de bajarlo. O la segunda es comprarte cositas un poquito más holgadas y eso sí, siempre colores oscuros.
No sé, yo creo que hay que comer un poquito menos y hay que, a lo mejor, dejar otras de lado. Yo estoy comiendo mucho helado estos días, que lo sepas.
Pues el helado engorda también.
Ya, por eso, cosa de lo que me arrepiento, porque ahora sí que te puedo confirmar que ya he engordado casi 3 kilos.
Ay, o sea, te has pesado.
Casi, sí, más o menos.
Bueno,
más o menos.
Creo que tú y yo, si la cosa sigue así, creo que no nos vemos hasta el mes de septiembre, digo físicamente.
Hombre, no, vea, en absoluto. Antes de que tú te vayas de vacaciones y antes de que volvamos en septiembre, lo que tenemos
que hacer. Has hecho muy bien, eso en especificar.
Sí, sí, porque tenemos ya. Ya tú ya me entiendes, ¿verdad, Bea?
Sí, sí. Vale, lo entendemos.
Perfecto. En julio, antes de que te vayas de vacaciones tú en julio y yo en agosto, pero volvemos en septiembre, lo que tenemos que hacer es quedar todos, ¿no?
Ah, vale, genial. Entonces sí, entonces nos veremos antes. Si no, te iba a decir que tenías de margen hasta septiembre para volver como una sílfide.
No, porque a lo mejor en septiembre cojo y ya vengo con 5. Hombre, claro, ¿qué quieres que te diga?
Tienes que tener cuidado con no seguir sumando en estos meses, ¿eh?
Ya, no, hay que ir descartando cosas que engordan a lo tonto, además. Bueno, hay que seguir poniendo calles hasta las 6, a esa hora comienza Carlos Herrera, Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me imagino que algunos de los contenidos ya lo sabéis, ¿no?
Pues sí, te vengo aquí a adelantar, como viene siendo rutina, te puedo contar que a las 11 vamos a hablar con la periodista y escritora Marta García Aller, con su nuevo libro llamado Lo Imprescindible, que viene a lanzar básicamente una reflexión sobre la capacidad del ser humano frente a la capacidad de las máquinas, y contesta preguntas del tipo ¿qué aspectos de nuestras vidas invadirá la inteligencia artificial tras el coronavirus? Bueno, pues vamos a ver si conseguimos darle respuesta a esta y a otras muchas preguntas, ¿eh? Para tratar todo lo que marque la jornada habrá una mesa de análisis formada por Herrera, Salvador Sostres, José María Fidalgo y Vieto Rubido, y en dicha mesa, perdóname Pulpo, que estoy hoy carrasposo.
Sí, estás ahí un poquito. Sí. Estás comiendo almendra hace poco, ¿verdad?
Sí, se hablará del vuelo de puñales que se ha vivido en el Congreso, Marlaska como objetivo principal de las críticas, al que se le ha visto bastante nervioso y sin salirse del guión que tenía preparado. Además, se le ha acusado de falta de principios y ha habido enfrentamientos muy llamativos, como el de Álvarez de Toledo, que ha llamado terrorista al padre de Iglesias, e Iglesias pues amenazaba con emprender acciones legales. También se va a hablar, esperemos que con mejores noticias, de las comunidades que avanzan de fase. Te cuento, Baleares quiere pasar el lunes a la fase 3, lo mismo solicitan las islas de Canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa. Andalucía también ha pedido que Málaga y Granada se sumen a la fase 2 y la Comunidad Valenciana también solicita dar el paso a esta segunda etapa. Conoceremos a ver qué se cumple de todo esto. Y también se hablará del comunicado que ha lanzado la Abogacía del Estado, en el que cargan totalmente contra la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, que se está investigando por si acaso hubo un delito de prevaricación al autorizar las marchas del 8 de marzo, asegurando estos que se inicia un proceso penal basándose en sospechas y no en hechos fundamentados. O sea que otra vez tenemos la polémica servida. Por lo tanto, más aguas revueltas. Lo que toca ahora es analizar y tratar de entender todo esto, y para ello yo, pues ya sabes, os esperamos a las 6 con Carlos Herrera.
Ahí estaremos, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, un abrazo.
Muchas gracias. Estoy ya deseando hablar con Néstor Márquez, le vamos a ir ya localizando y conocer cómo vivieron las enfermedades, si realmente tuvieron en el antiguo Imperio Romano estas situaciones que por las que estamos viviendo ahora, ni más ni menos que todo el planeta. Vamos a hablar con él enseguida. Estamos a jueves 28 de mayo, Santos Ubaldesca, consagrada, Germán Obispo y Guillermo Ermitaño. Es verdad que para seguir con nuestra semana dedicada a los grupos españoles, tenemos que retroceder hoy hasta 1990. Claro, ¿qué sucedía en España en el 90? Vamos a escucharlo.
Los que crecimos en los 90 sabemos que fue la época de la tecnología punta. Cuando hicimos el salto del Walkman al Discman, no podíamos creernos lo bien que se oía, que nos daba igual que no entrase en un bolsillo de la chaqueta. Otro aparato con el que nos pasamos las horas, todas las del mundo de hecho, fue la Game Boy. Aunque los mejores vicios siempre te los echabas a la serpiente del móvil de tu padre, porque le duraba la batería una semana y si se caía al suelo destrozaba la baldosa. Si no querías jugar con nada tan tecnológico, siempre podías bajarte al parque a ver quién había. Algo impensable para los niños de ahora. Comíamos patatas fritas de bolsa solo para conseguir tazos e íbamos siempre con nuestro Tamagotchi encima. Las tardes empezaban a molar cuando abrías el armario de la tele.
Yo estoy seguro de que aquellos ponedores que hayan vivido los 90 recordarán perfectamente esto que estamos escuchando. Sin duda, esta fue una muy buena época por muchas cosas. Y digo esto porque ese mismo año también surgió uno de los álbumes de Modestia Aparte, que es uno de esos grupos que supo, bueno, pues poner su música al servicio de los más jóvenes de toda una generación. Es verdad que son varios los éxitos que nos acompañaron durante parte de nuestra vida y que hoy en día, cada vez que suenan, no podemos dejar de cantar el estribillo. Lo vamos a comprobar enseguida. Quizás una de las diferencias con el resto de las bandas que hacían pop muy melódico puede ser esto. Lo que hicieron Modestia Aparte es que creaban ritmos que eran muy pegadizos, que sus canciones siguen sonando como comenzaron allá a finales de los 80 y que cuando escuchas una canción de Modestia Aparte te llega a la cabeza como un disparo de lo que vivías en aquella época. Estamos escuchando todo un himno generacional que nos sitúa perfectamente en el año 1990. ¿Dónde estabas tú en el 90? ¿Cómo era tu vida en 1990? ¡Viva la música! ¡Viva la vida!
Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da?
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniéndole las calles a esta jornada que está comenzando ya. Gracias por elegirnos. Hombre, realmente estamos viviendo una situación que para la mayoría de nosotros es una especie de distopía, porque no nos imaginábamos que esto nos podría llegar a ocurrir. Pensábamos que el peor de los virus nos podía cambiar la vida y que este vendría por la red, y sin embargo no ha sido así. Pero si repasamos la historia, nos daremos cuenta, bueno, pues que hay situaciones como esta, pues han ocurrido a lo largo del tiempo y en sociedades y en épocas en las que no se estaba tan preparados como hoy lo estamos. Bueno, pues para comprobarlo nos vamos a trasladar a una de las civilizaciones más renombradas a lo largo de la historia, la Roma Imperial, y lo hacemos con Néstor Márquez, arqueólogo, director del proyecto Antigua Roma al Día y autor del libro Fake News de la Antigua Roma. Néstor, muy buenos días, un placer volver a estar contigo.
Buenos días, Pulpo, un placer.
¿Cómo va la vida?
Bueno, pues como podemos, de momento en casa, intentando transmitir cultura, intentando transmitir la historia de la antigua Roma a través de Internet, que es lo que tenemos que hacer ahora, estar en casa y aprender nuevas cosas.
Es lo que nos toca, porque aunque las fases pues vayan avanzando, hay todavía mucha gente que debe y quiere y tiene que seguir en casa. Estos días de confinamiento, Néstor, ¿has notado incremento de seguidores por parte de tu web, de tu Twitter, de todos tus puntos de acceso con la audiencia?
Yo creo que sí, que la gente ha estado más pendiente de las redes, ¿no? De lo virtual, que es en lo que hemos estado todos en estos meses. Y bueno, eso es muy bueno, ¿no? Eso es realmente interesante porque parece que cuando nos quitan otras distracciones, entre comillas, como ir a lo mejor a un bar o ir a lo mejor a un partido de fútbol, pues parece que la cultura empieza a interesarnos cada vez más y tengo que decir con alegría que parece que cada vez más la historia de la antigua Roma está gustando, también por lo parecidos que somos a los romanos, ¿por qué no decirlo?
Es verdad, en estos días que tanto nos hablan de la higiene, de lavarnos las manos, de tenerlo todo pulcro, de salir y entrar pero lavarnos enseguida las manos, ¿cómo era Roma? ¿Cómo era la higiene en la antigua Roma? ¿Era una ciudad limpia? ¿Había esperanza de vida?
Bueno, pues realmente hay que pensar que, claro, Roma es algo que es muy vasto, ¿no? A nivel temporal. Podemos hablar de una ciudad que prácticamente surgió de un cenagal rodeado por unas colinas y también hablamos de una Roma 1000 años después que tiene un sistema de alcantarillado espectacular, que por cierto sigue en uso en la Roma actual y que, bueno, pues realmente tiene unas medidas de higiene bastante, bastante buenas. Claro, también hay que plantearse que, por otra parte, los romanos gustaban mucho de usar baños comunales, retretes en los que estabas sentado casi rozándote con el de al lado. Y bueno, pues claro, a nosotros eso ahora nos parecería un poco extraño, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Pero efectivamente, pero también, claro, hay que tener en cuenta que hay gente que, bueno, pues era muy rica y tenía acceso a esas alcantarillas y bueno, pues tuberías, pero hay otros que no, la gran mayoría hacían eso de agua va y tirando los residuos y los desperdicios por los balcones. Entonces, claro, imagínate que aquello de vivir en el centro de Roma no era idílico, ni mucho menos, y por eso la esperanza de vida era bastante, bastante corta. Estamos hablando a lo mejor de entre 30, 40, como mucho 50 años para la mayoría de las personas.
¡Qué barbaridad! Siempre que vienes al programa, Néstor, nos dejas un par de píldoras que yo luego alucino y maduro y digo, es que tenemos... A lo mejor a ti te hubiese gustado nacer en aquella época porque tú amas la antigua Roma y la defiendes muy bien y la has estudiado y ahí estás, ¿no? Pero fíjate cómo ha avanzado la civilización. Seguro que había un montón de enfermedades raras que eran muy comunes en aquella época. ¿Tú de ahí tienes algún conocimiento?
Pues sí, efectivamente. Yo tengo que decir que me habría encantado vivir en la antigua Roma, pero yo creo que con muchas vacunas puestas y con una pinza en la nariz, porque ya, debía oler bastante mal. Pero
y con baños con puerta, ¿no?
Exacto. Efectivamente, había muchísimas enfermedades que ahora nos parecen insignificantes y que en ese momento podían suponer la muerte, ¿no? Una gripe, una diarrea o incluso, bueno, brotes que había de malaria continuos, pues claro, podían hacer que la población pues tuviera esa esperanza de vida tan baja, ¿no? Y de hecho, los romanos pensaban que las enfermedades contagiosas provenían de el mal aire, de un aire enrarecido y emponzoñado. De hecho, la palabra malaria es literalmente mal aire, ¿no? Es esa palabra. Y asociaban todas esas enfermedades no a una transmisión de virus o de bacterias, sino realmente a un mal aire que viene, pues si quieres ahora hablamos de ello, por precisamente algo que habían hecho mal con respecto a los dioses, claro.
Uh-huh. No, pues cuéntalo, o sea, directamente tira tú, ¿eso cómo podría ser?
Claro, pues es que los romanos, lógicamente, no tenían conocimiento ninguno de cómo se transmite una enfermedad realmente, ¿no? Los conocimientos médicos de la época no llegan a los nuestros actuales, pero por eso mismo los romanos tenían muy asociado todo el tema de la enfermedad, el contagio, a lo que ellos llamaban peste o pestilencia, que provenía de los dioses. Era un enfado de los dioses. Si los romanos habían roto lo que llamaban la Pax Deorum, es decir, la concordia, la paz entre los dioses y los hombres, pues los dioses les provocaban este tipo de pestilencias para castigarlos. Y entonces, claro, piensa que la reacción normal de un romano para vencer una epidemia, un contagio, es hacer una ofrenda a los dioses, es ponerse a rezar para que los dioses les ayuden en lugar de pues tomar medidas higiénicas que, por supuesto, no tenían ni idea de ni del distanciamiento, ni de las mascarillas, ni siquiera de lavarse las manos.
Es increíble lo que nos está contando Néstor Márquez, es un especialista en Roma. Claro, yo me pregunto si en aquella época, en la antigua Roma, había enfermedades que provocasen pandemias o epidemias. Si esto está documentado, si hay constancia de todo ello.
Sí, efectivamente tenemos constancia por los propios autores clásicos, por los propios autores romanos, de que había muchas epidemias, es decir, contagios a nivel un poco local o regional. Tenemos, por ejemplo, una epidemia que asoló la ciudad de Roma en el año 65 durante el reinado del emperador Nerón, y sabemos, para que nos hagamos una idea de la cantidad de muertos, que en solo 2-3 meses murieron solo en la ciudad de Roma más de 30.000 personas. Estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes, más o menos, y esa peste se llevó por delante a más de 30.000 personas, claro. Y además es que nos lo dicen los autores, que la gente se ponía a cuidar a sus enfermos y a llorar a sus muertos junto a ellos, y con lo cual pues se infectaban cada vez más, y era un ciclo que no paraba. Pero es verdad que, si bien sí había muchas epidemias, lo que los romanos no habían conocido nunca era una pandemia, es decir, un contagio global totalmente. Y es que la primera que sufrieron fue en el año 165, durante el reinado del emperador Marco Aurelio y el emperador Lucio Vero, y es la primera peste, gran peste a nivel internacional, vamos a decir, del mundo antiguo. Y esto se debe a que, en ese momento del siglo II, el mundo romano dominaba pues todo el Mediterráneo, el norte de África, parte de Asia, buena parte de Europa. Entonces, ese mundo global, ese mundo conectado, un poco como el nuestro ahora, que está hiperconectado, pues hizo que no solo hubiera más transporte de mercancías, más transporte de personas, sino también más transporte de virus, de bacterias, a los que las personas de la otra punta del imperio no estaban acostumbrados. Y así, por supuesto, pues fue una pandemia devastadora totalmente.
¿Puede ser que esto tuviese algo que ver con la peste antonina? ¿No tiene nada que ver?
Sí, efectivamente. Esta es la peste antonina, llamada peste antonina. Claro, entonces, ese momento es el desencadenante de una gran plaga que hoy en día podemos saber por los testimonios que tenemos que seguramente se trataba de viruela, y que asoló, como te digo, desde Egipto hasta Britania, la Galia y, por supuesto, Italia y Roma en el centro, y causó una enorme cantidad de muertos. Era una plaga bastante, bastante potente, bastante mortal, y por supuesto tocó a ricos, a pobres, a jóvenes y ancianos, a todo el mundo sin distinción, porque los virus, a diferencia de lo que pensaban los romanos, no entienden de clases, y por mucho que uno rezara a los dioses más que otro, pues realmente no podían pararla.
Claro. Estamos en el año 165. En aquella época, cuando uno fallecía, ¿qué se hacía con los cadáveres? ¿De quién dependía hacerse cargo de los muertos por la pandemia en este caso?
Pues fue muy interesante, porque en ese momento el emperador Marco Aurelio, que no debemos olvidar que tanto él como su corregente, el emperador Lucio Vero, seguramente acabaron por morir también de esta pandemia de viruela, pues lo que hizo Marco Aurelio fue pagar los funerales de mucha gente que no tenía dinero para costeárselos. Y de esta manera se deshacían más rápido de los cadáveres, porque eso sí, los romanos sabían que tener cadáveres cerca no era bueno para la salud. Y esto se lo tomaron muy en serio. No permitieron enterramientos en cualquier lugar, sino que lo hacían en lugares determinados para evitar contagio. Como digo, el emperador Marco Aurelio pagó estos funerales para por parte del Estado, e incluso parte de esas ayudas que hizo a los más desfavorecidos salieron de subastar bienes del Palacio Imperial, lo cual es increíble y es un pensamiento muy interesante por parte del emperador Marco Aurelio.
Fíjate, yo tengo entendido que el propio pueblo romano lo que hacía era que culpaba a las legiones de haber llevado la pandemia hasta las ciudades y los pueblos. ¿Qué se sabe de esto, Néstor?
Sí, efectivamente. Se extendió un bulo, una leyenda un poco conspiranoica, que lo que decía era que un soldado en la ciudad de Seleucia, en Mesopotamia, en la zona oriental, que estaban allí las legiones conquistando esa zona de los partos, pues decía el rumor que había abierto una arqueta y que de esa arqueta había salido un vaho, ese aire de pestilencia que había infectado a todo el imperio, y que las legiones que estaban volviendo de Mesopotamia hacia Roma, pues habían expandido toda esa pandemia. Hoy en día, por supuesto, sabemos que esto no es real, que la pandemia se habría extendido igual con ellos o no, y de hecho los investigadores creen que en lugar de venir desde Mesopotamia, parece ser que podría venir de la zona de Arabia y que se habría extendido a través de Egipto hacia el resto del imperio. Pero como ves, pues la superstición está por encima de todas las cosas para los romanos y culpaban a las legiones y, por supuesto, también al emperador Lucio Vero.
Qué barbaridad, Néstor. De verdad da mucho gusto escucharte. Te lo digo de verdad. Yo no sé si en aquella época había médicos.
Sí, por supuesto que sí. Hombre, no vamos a pensar en médicos como los que tenemos ahora, no tenían ese conocimiento médico tan grande, pero sí, uno de los más importantes, si no el médico más importante de la antigua Roma, el más conocido, vivió en esa pandemia y vivió esa época, que es Claudio Galeno, que era un médico que nació en Pérgamo, en una ciudad de Asia Menor, y que, bueno, su fama era tan grande en la región, porque era médico de gladiadores, además, y es que los gladiadores tenían los mejores médicos siempre para curar rápido esas heridas que podían sufrir en los combates, y entonces se hizo tan famoso que decidió probar suerte, hombre, en Roma, por supuesto. Y allí, pues, tenemos algunas noticias que nos hablan de cómo había conseguido curar a un anciano que estaba enfermo en invierno, y eso, claro, era prácticamente imposible para los romanos. Y también se nos cuenta que una vez hizo una operación a corazón abierto a un esclavo y que, a pesar de que el propio Galeno no estaba muy seguro de que aquello fuera a funcionar, parece ser que el esclavo sobrevivió. Con lo cual, su leyenda en vida ya era increíble. Un médico poderosísimo y que al final, pues incluso el propio emperador le llamó para que le ayudara a intentar controlar la pandemia. Y es verdad que del propio Galeno no tenemos una descripción que podríamos esperar de la pandemia, porque para él el componente mágico y el componente divino de todo este tema era, por supuesto, muy real, y sus tratamientos también iban en ese sentido, pero sí que tenemos una descripción muy interesante de muchos pacientes a los que trató y de todos sus síntomas. Y precisamente por eso hoy en día sabemos, los investigadores podemos saber, que efectivamente era viruela lo que estaban sufriendo. Un testimonio muy interesante.
Pero mucho, Néstor. Yo me pregunto, los gobiernos de aquella época, no sé, ¿qué medidas tomaban cuando veían lo que le pasaba a la población?
Bueno, pues realmente poco se podía hacer cuando toda la población estaba infectada, pero sí que es verdad que hemos hablado de esas medidas para los funerales, para los entierros, incluso esas ayudas económicas al pueblo y también, por supuesto, medidas mágicas, medidas religiosas y apotropaicas, es decir, de buena suerte para evitar esa pandemia. Y es que, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó el emperador Marco Aurelio cuando se empezó a desatar esta pandemia fue la de hacer un lectisternio. Un lectisternio es un ritual en el que se colocaban las estatuas de los dioses sentadas literalmente en una mesa con comida para que, bueno, pues lo tomaran como una ofrenda de un poco para hacer las paces con los hombres y intentaran así los romanos pues devolver las cosas a su cauce. No creo que sirviera de mucho, pero esa era una de las formas más importantes y sobre todo muy especiales, ¿no? Pues solo se usaba en momentos muy críticos como pudo ser este.
Fíjate, a mí, Néstor, me llama mucho la atención de que siendo la civilización romana, ¿no? Esta forma de crear ciudad, de crear población, de crear comunidad, que no se diese en cuenta de la importancia de lo que es una cuarentena o de lavarse las manos o el distanciamiento, ahora tan de moda en estos días, trágicamente, por lo que estamos viendo con el COVID-19. Pero esto, a lo mejor, de haberse llevado a cabo esta cuarentena o lavarse las manos en aquella época, lo mismo ni siquiera les hubiese provocado rebrotes.
Pues efectivamente, pero como bien dices, esto no lo tenían en la cabeza. De hecho, fíjate, hay un amuleto que apareció hace unos años en Inglaterra, que es un oráculo de Apolo, del dios Apolo, que recomendaba como consejo divino no dar besos a otras personas. Y fíjate que ahí, bueno, pues un poco estaban dando en el clavo sin prácticamente pretenderlo.
Pero es
cierto que la mayoría de las personas no tenían estas ideas y lo único que hacían a lo mejor para protegerse era hacer una inscripción mágica que colocaban encima de las puertas de sus casas, como si pensaran que así esa pestilencia no iba a atravesar el umbral de la puerta. Pero realmente sufrieron rebrotes. Hubo un rebrote en los años 80 de ese siglo segundo, incluso hasta el año 192 siguieron esos rebrotes de la viruela, tanto que en un imperio de 75 millones de habitantes más o menos, pues tenemos que estimar, o los investigadores han estimado, que pudieron llegar a morir entre 7 y 10 millones de personas. Están diezmando literalmente la población del imperio en 20 años esta pandemia. Fue de verdad terrible.
Néstor, afortunadamente después de la tormenta llegó la calma. ¿Qué es lo que ocurrió tras esos 20 años de complicaciones, de pandemia, de epidemia, de enfermedades?
Bueno, pues por suerte la sociedad romana era muy resiliente. Esta palabra que significa que ante la adversidad se sobreponen como sea, y hubo al menos otros 40 o 50 años de esplendor máximo con la dinastía de los Severos. Y por supuesto, pues en un momento en el que había habido tantos muertos, la solución de los romanos fue traer muchas vidas nuevas al mundo para mantener así la población. Es verdad que hubo una pequeña crisis económica, es verdad que hubo momentos un poco tristes y bastante terribles, pero se recuperaron bastante bien, todo hay que decirlo, y pues todavía resurgieron de sus propias cenizas, con lo cual hay que aprender mucho de los romanos, que han sufrido y sufrieron muchísimo más que nosotros, y bueno, pues supieron salir adelante, y yo creo que lo que nos toca también es eso, saber salir adelante.
Me dice Juan Manuel que, dice Pulpo, Néstor Márquez es un auténtico crack, yo le sigo en las redes sociales y he aprendido un montón de cosas, y es una gozada que cuentes con él para poner las calles. Digo, pero claro, es que Néstor ya está en la tercera o la cuarta vez que vienes al programa, ¿no?
Sí. Efectivamente, oye, yo encantado de contaros un poquito de historia y de cultura romana aquí para empezar el día.
Qué bien. Me dice Mariló que cuántos habitantes había en el Imperio Romano y cuántos muertos se supone que pudo haber.
Pues sí, lo acabamos de comentar, ¿no? 75 millones de personas, fijaos, una población bastante importante.
Hombre,
para la época.
Claro.
Y pues eso, entre 7 y 10 millones de muertos. Y seguramente sabemos incluso que en el primer invierno en el que la pandemia llegó a extenderse por el imperio, se debieron de producir los primeros 2 o 3 millones de muertos, solo en un invierno. O sea, fijaos la virulencia de la pandemia.
Néstor, ¿esto podría influir el tema de la decadencia del Imperio Romano o no tiene nada que ver?
Bueno, realmente algunos autores ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX pretendieron asociarlo con, bueno, pues totalmente, ¿no? Y es verdad que ahora eso lo podemos matizar mucho. Es cierto que, bueno, pues pudo tener un poco de la culpa, una pequeña parte, porque al final la decadencia y la caída del Imperio Romano no se deben a un único factor. Tienen muchísimos factores, como puede ser pues esa venida de los pueblos bárbaros del norte, o también las crisis económicas, o incluso el cambio climático que se produjo a finales del siglo IV y V después de Cristo. Pero bueno, no podemos decir que la pandemia, en este caso, una de las muy pocas pandemias que sufrió Roma, tuviera directamente que ver con la decadencia y con la caída del imperio.
Oye, cuéntame, ¿qué es esto de fake news de la antigua Roma? ¿A ella también se andaban con cosas raras y mentirijillas o qué?
Hombre, por supuesto que sí. Los romanos han hecho todo lo que hemos hecho nosotros, ya lo han hecho ellos. Y por supuesto, el tema de las mentiras, la propaganda política y esto de atacar siempre al oponente, esto ya lo conocían perfectamente. Y precisamente por eso he escrito este libro que se llama Fake News de la Antigua Roma, en el que intento poner un poco las cosas en su sitio y desvelar estas mentiras que nos han contado siempre y que los propios romanos se creían de sí mismos.
Qué grande, arqueólogo, director del proyecto Antigua Roma al Día y bueno, y destacamos ahora su nuevo libro Fake News de la Antigua Roma. Néstor, siempre es un placer hablar contigo. Esperemos que lo hagamos en breve. Aquí siempre tienes tu plataforma para lo que necesites.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, Néstor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
5:44, hora menos en Canarias. Un abrazo a la Policía Foral de Navarra, que nos está escuchando, como siempre, poniendo las calles y protegiéndolas. Gracias, chicos. Gracias, chicas. José Zambrano, gracias por seguirnos. José Torres Mellado, también Rosa María Alguilla, gracias por estar aquí. Toca reírnos. Son tres, son David, son Óscar, es Fernando. Ellos son el Grupo Risa.
Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Hola.
Al jueves.
Thank you.
Bueno, después de las vueltas ciclistas, de los Juegos Olímpicos y de otros hechos históricos, el otro día se nos ocurrió retransmitir el hundimiento del Titanic. Una transmisión vibrante. No es la película de Cameron, es simplemente nuestra película. Y aunque sea en modo tráiler, sonaba así, un trocito, va.
Buscamos la comunicación con tercera clase. También la unidad móvil de la cadena COPE con Pablo Echenique.
Pues sí, estamos aquí. Los que estamos en la tercera clase para intentar invadir la primera clase, las clases.
¿Vais a invadir la primera clase?
Sí, sí, vamos a dar medicina, jarabe democrático a los de la primera, a los de la primera clase en cualquier momento, ¿eh?
Buscamos otro punto de comunicación aquí en el Titanic. Creo que tenemos en línea directa al capitán del barco. Ese capitán que ha estado trabajando por fin después de una carrera larga, larga, donde los haya, se cumple su sueño. Don Fernando Simón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Sí, te escuchamos, don Fernando, perfecto. Un sueño cumplido, ¿no?
Básicamente porque los científicos y los expertos dicen que va a ser un viaje de placer, un viaje maravilloso. Hay algunos agoreros que desde China nos dicen que puede haber alguna posibilidad de naufragio, pero sí. Eso nada, ¿eh? No va a haber ninguna incidencia, este barco está preparado.
Si hubiera algún... ¿Se prevé algún avistamiento, algún iceberg?
No, no, para nada. Es un tren absolutamente limpio y no sé para qué narices tenemos aquí dentro salvavidas o equipos de protección individual, EPIs y mascarillas. En fin, yo creo que no es necesario, es un peso que se añade a todo el que hay en el barco.
Pues tranquilidad absoluta y de momento...
He dicho que el barco está preparado para cualquier tipo de hundimiento.
Has dicho que el barco está preparado para cualquier hundimiento, decía capitán Fernando Simón. Tranquilidad absoluta, viento, el calma, el mar como un plato, ¿no?
El mar, según los científicos, el mar está como un plato. Hemos hablado con expertos y han dicho que hay cero posibilidad de que haya algún tipo de tormenta. O de cualquier cosa. Nos dicen que hay algunos barcos chinos que iban por delante que se han hundido. Pero al Titanic no le va a pasar nada, ¿eh? No, no va. Como mucho habrá uno o dos trozos de hielo.
Que... Un bollo, ¿no? En el...
Las posibilidades de que el barco se hunda son entre pocas y ninguna.
Y ojo que estamos viendo aquí que... Sí, ¿qué?
Sí, ¿qué ocurre?
Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay?
¿Qué ocurre?
¡Oye! ¡Oye! ¡Decidle! vamos a ver, un instante, tenemos al capitán, tenemos al capitán, ojo que hay iceberg, todavía lo tenemos algo lejano, vamos a escuchar al capitán. Capitán,
¡estoy viendo!
Espera, José María, tenemos al capitán, Fernando Simón.
Sí, hola, ¿qué tal?
Sí, pare...
¿Qué pasa? Estaba aquí echando la siesta. Pues el piloto automático y bueno...
Espera que te está escuchando en directo José María García. José María, te escucha Fernando Simón, ¿qué estás viendo?
A ver, José María, fíjate que acabo de recibir ahora mismo un WhatsApp de un científico amigo mío y me dice que de eso nada. Claro, como estamos de noche, pues alguno se cree que es un iceberg. Ni de coña. Vamos, esto no es... No, para nada, para nada.
¿Qué coño estoy viendo yo?
Pues estarás viendo, yo que sé, una película o algo. Es que no hay nada, de verdad.
Espera.
¡Ay!
Atención, cadena COPE, estamos en directo, acabamos de chocar. El Titanic acaba de chocar con una masa informe y enorme de hielo. Ojo, porque va a dar un comunicado,
sí, hola,
oficial,
José María.
Fernando, el capitán Fernando Simón. Capitán.
Sí, vamos a ver.
¿Qué ha pasado, hombre?
Que me acaba de mandar un mensaje Lorenzo Milá, que no pasa nada. Que hay mucho sensacionalismo y que estamos exagerando, que él está en Italia viéndolo todo.
No.
A mí me ha dicho Lorenzo Milá que está siguiendo el recorrido del Titanic con un dron que le ha puesto Televisión Española y que aquí no pasa nada. Bueno, pues según los expertos, pues ya directamente se tiene que ir aplanando la curva de flotación.
Se va a hundir menos.
Sí, se va a hundir menos. Pero bueno, la situación está completamente controlada, ¿eh? Según los expertos y los científicos, está totalmente... Más que nada porque aunque nos estamos hundiendo, hay mascarillas para todos.
Bueno, ya hemos vuelto a salir a la superficie y después del tráiler os recomendamos que escuchéis toda la película en la web de COPE. Mañana más con Herrera en el espejito. Adiós, ponedores.
Hasta luego, Fernanda. Hasta luego, Grupo Risa. Muchísimas gracias. Son las 5:49 de la mañana. Las 4:49 en Canarias. Venimos poniendo las calles desde las 4 para que alcancemos este momento. Darle la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está aquí. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, son 75 años los que cumple hoy, ¿sabes quién?
¿Quién?
Alguien muy grande, alguien genial, alguien que amamos, el gran John Fogerty.
Anda, ¿cuántos dices?
75.
Vaya. I'm a looking
for a big time booking with you. Well, come on, baby, let's go howling at the honky tonk moon.
Qué bueno, por favor.
Qué bueno el café que me estoy tomando.
¿En serio? ¿De qué es?
Es de una cosa, es un grano que sale de una mata.
Sí.
No, en Colombia, en varios sitios.
Ajá.
Que luego molturas y pasas por agua hervida.
¿Oh? ¿Y te la has preparado ahora?
Y me lo he preparado, sí, tengo aquí una maquinita.
El café de la mañana es fundamental, Herrera.
Sí, señor, sí.
Estoy es lo que realmente te confirma que ya estás en marcha.
Estoy de acuerdo.
Si no hay café, no hay comienzo de día, eso sí es verdad. Herrera, te voy a contar, y sobre todo también para que los ponedores sepan lo importante que es en la música John Fogerty. Este tío lideró una de las bandas más importantes del rock. Según Bruce Springsteen, si no hubiesen existido la Creedence, habría que haberlos inventado, porque él se fijaba mucho en ellos. Él quería ser como la Creedence Clearwater Revival. Es verdad que...
No me extraña. ¿Sí? No me extraña. Porque fue un grupo rompedor que no duró tanto. Parece que la Creedence fue eterna y no, la Creedence duró unos pocos años. Lo que pasa es que grabaron mucho. Sí. E hicieron grandes discos.
Y quedarse con una sola de las canciones, de las muchas que tienen, es complicado. Yo he elegido aquí cosas que son muy conocidas y otras que no tanto, pero que son fundamentales de recordar. Aquí, por ejemplo, tenemos a un John Fogerty ya lo que es apartado de la Creedence, una canción, esta versión que se graba en el 97-98 aproximadamente en directo. Mira qué voz sigue teniendo este hombre.
Road,
es el sello que tiene su voz. Se sabe perfectamente a la primera que es él el que está cantando.
Sí, sí, la Creedence es Fogerty. ¿Por qué? Por la personalidad inequívoca de su voz. Hombre, su hermano Tom fue fundamental en la arquitectura del grupo.
Sí.
En la constitución musical del grupo, la solidez del grupo, más que Stu Cook o que Duke Clifford. Pero la sabiduría musical de Tom y la personalidad de John es lo que da a la Creedence lo que le dio y lo que hizo que fuera lo que, en fin, lo que tanto impresionó a Springsteen y a todos.
Sí.
Los que ya te conté yo una vez que yo viví la llamada del rock gracias a un profesor del colegio que en una clase dijo: mañana voy a traer un tocadiscos y traedme vuestros discos favoritos. Sí, sí, y lo puso allí. Y pusimos música mientras hacíamos deberes, ¿no? Uh-huh. Y alguien trajo el Cosmos Factory de la Creedence. Y, amigo mío, aquello cambió mi vida.
Claro, claro. Es que estamos hablando de 60 y muchos, ¿no?
Yo creo que ya era el 70. Yo creo que ya era el 70. 70 a 71, uh-huh, seguramente, ¿no? Yo en el 70 tenía 13 años. Uh-huh. Y es cuando me hice incontrovertiblemente musiquero.
Pues fíjate, estás aludiendo a una época en el que la Creedence sonaba francamente bien, en el que nos daban unas lecciones de rock increíbles con un sonido puro. Para mí esta es una de las canciones que mejor representan lo que es esta gran banda. Esta canción llamada Lowdy me parece espectacular.
Lowdy es maravilloso, maravilloso.
¿No es una gozada, Herrera, que con la que está cayendo tengamos la suerte de disfrutar de estas canciones para comenzar el día?
Pues sí, claro. Es mejor escuchar esta canción que todo lo que voy a contar yo ahora.
Claro, que te tendrás que poner a escribir.
Que me voy a preparar ahora, voy a ponerme a escribir.
Este es muy heavy. Pues hay gente que dice, claro, así
no, es que en este rato, manera. Ahora yo me leo lo que pasó ayer, lo resumo. Preparo el comentario editorial, ordenamos las noticias porque ya, en fin, bueno, a hacer el informativo.
Claro, es que son muchas horas de programa que te tienes que hacer ahora. Te quedan menos de 6 minutos, Herrera.
Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí voy.
Claro, Mari Carmen lo que dice es que, claro, así le salen los programas a Herrera, que los prepara en muy poco tiempo, no como tú, Pulpo, dice. Porque es que es pobrecita Mari Carmen, que te quiero un montón. Mándale un abrazo, que te está escuchando.
Hola,
desde
Mari Carmen,
Almagro.
Hola, 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 Mari Carmen, en cajera de Almagro.
Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas, la gente necesita escucharte, y más ahora que hay mucha incertidumbre y mucha información, así que prepárate el programa bien, hazlo por ellos, ¿vale?
Venga.
Habitas, habitas de Kun.
De Popul de Ver.
Poniendo las calles.